you the love, the compassion of Jesus.
The most glorious work of all, to praise God in His kingdom.
Moved by the Spirit.
One who lives in love lives in God. And God lives in him.
Bienvenidos.
Tenemos un maravilloso grupo de personas aquí esta noche. Es un gozo inmenso el poder compartir esto y podernos ver, y sobre todo compartir la palabra de nuestro Señor. La gente dice que desde que se aproximan a las rejas de la estación, apagan sus radios, porque desde allí comienzan a sentir la presencia del Señor. Y eso es lo importante. Quiero dar las gracias al sistema de cable de televisión de San Juan, Puerto Rico, por llevar nuestra programación y por dejarnos entrar en toda la ciudad de San Juan, en inglés y en español. Así que si quieren inglés, aprietan un botón, y si desean el español, pues aprietan otro. También queremos darle las gracias al gerente general del cable y al cardenal de Puerto Rico por dejarnos entrar 24 horas al día. También queremos agradecerles a todos ustedes, los que han enviado cartas a la Comisión Canadiense de Radio y Televisión, porque esas cartas están funcionando. Así es que si no ha escrito o enviado su carta aún, hágalo, por favor. Necesitamos cientos y cientos de cartas. No pueden ser llamadas ni firmas. Ellos quieren cartas, cartas que expliquen la razón por la cual usted quiere ver EWTN. Y todos queremos ver EWTN. ¿Por qué? Pues porque todos queremos ser santos. Créame, algunas de las cosas que vemos por televisión no nos van a ayudar a ser santos. Yo siento que debemos decir algo esta noche sobre los cultos. Nos preguntamos y nos quedamos atónitos cuando 39 jóvenes, la mayoría eran muy jóvenes, se suicidan porque estaban bajo la creencia de que había otro mundo, otro estado, y querían ir a vivir allá. ¿Por qué? Porque las personas se unen a cultos. El Señor nos dijo una cosa muy verdadera. El Señor nos dijo, por sus frutos los conocerán. Y cuando oímos esto, nos sentimos bien. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Nos sentimos bien si nos comemos un pedazo de pastel, digamos, de fresa? ¿Pero acaso vas a adorar a un pedazo de pastel de fresa? ¿Te sientes bien después de una cena? ¿Pero acaso eso quiere decir que te vas a convertir en un glotón? Uno puede sentirse bien haciendo cualquier cosa. ¿Pero acaso eso significa que tienes que exagerar? No, no. Ustedes tienen que examinar los frutos. Si usas drogas o alcohol, ¿qué sucede? Bueno, pues que se sienten bien, quizás por un tiempo. ¿Pero qué pasa cuando se despiertan? Pues que se sienten muy mal. Tienen que tomar medicinas para el estómago, tomar café, se sienten irritables, de mal humor, el aliento, ni hablar, no pueden pensar. Así que, ahora, ¿qué sucede después de que se toman toda una botella de bebida? Pues después de la mitad ya ustedes no sabían ni siquiera dónde estaban. Mi abuelo tenía una barra. Y esto es muy gracioso, pero tan pronto como alguien comenzaba a beber demasiado, mi abuela lo agarraba por el cuello, por la camisa, abría la puerta y lo tiraba como un saco de papas. abría la puerta y ¡pum! Los mandaba a que fueran con su familia. Y es que demasiado es demasiado, muchos cigarros. Eso de nuevo es un exceso. Yo no he visto nunca un que diga, si fumas, morirás de cáncer. ¿Lo han visto ustedes? No. Bueno, pues muchos fuman. Y yo me quedo atónita cuando voy a los restaurantes y veo a las personas fumando y comiendo al mismo tiempo. No es posible. No es posible saborear lo que comes con el olor del cigarro cerca. No es posible saborear nada. Pero ahí estás haciendo las dos cosas a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Tu pobre estómago te está pidiendo aire. Tus pulmones gritan por aire, pero las consecuencias son las cosas en las cuales pocas veces nosotros pensamos. Así que, ¿por qué? ¿Y por qué van las personas a envolverse en cultos? Estas personas en particular vivían en una mansión muy lujosa. No eran pobres y eran personas muy inteligentes. Esto había sucedido anteriormente y volverá a suceder. Yo me he estado preguntando esta noche, ¿será porque no conocían a Dios ni los evangelios? No hay suficientes personas que conozcan a Jesús. Pues de ser así, jamás entrarían en estos cultos. Si de veras conoces a Cristo, si sabes de seguro que Él murió por ti como si nadie más existiera o hubiera existido, entonces, ¿por qué irías hacia un no sé, casi que dice que al final de este cometa existe otro estado? Imagino y me pregunto, ¿qué hicieron cuando murieron y se encontraron cara a cara con Jesús? ¿Qué piensan ustedes que sucedió? ¿Fueron salvados? Por ser ignorantes, Señor, ten piedad de ellos. ¿Y qué de nosotros que lo conocemos y lo amamos? ¿Predicamos nosotros sobre su amor, sobre su presencia, sobre su salvación, sobre sus grandísimos, enormes sufrimientos? ¿Acaso siempre vamos a huir del dolor? El mundo es un mentiroso. El Señor se encuentra un día con un hombre y le dice, eres igual que tu padre. Fue un mentiroso. Y él le dice, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pues se está refiriendo a Satanás, quien engañó y mintió siempre, haciéndoles pensar que el Mesías tenía que ser un líder militar, buscando, siempre buscando la señal del mundo. Pero San Juan dice que el mundo no tiene nada que ofrecer. El otro día pasé por el lado de una rastra de esas de 14 ruedas con un gran tractor detrás y en el tractor había una meditación escrita en la parte de atrás. ¿Saben por qué? Pues apilonados encima de la rastra había muchísimos carros apretujados. Vi un Mercedes, había un Honda aplastado, un Chevrolet aplastado también, después un Lincoln. Y pensar que alguien perdió probablemente hasta la ropa tratando de comprarse esos carros. Hombre, esos carros me pasaron una velocidad vertiginosa realmente. Y tiene que haber habido como $100,000 aplastados en ese camión. Y es que el dinero se va. Y yo no estoy diciendo que se compren patines y pueden tener un Lincoln. Si lo puedes mantener, pues cómpralo. Pero no pierdas tu alma por un carro. No pueden encontrar felicidad, Lincoln o en un Mercedes. Tienen cuatro ruedas como cualquier otro automóvil y va a llevarte de un sitio a otro igual. Algunas veces vendemos nuestra alma por una casa más grande, por un carro mejor, por un barco mayor, por un mayor esto, por un mayor lo otro. Y entramos en una clase de culto. Oh, no estamos en un culto donde hagamos locuras, dicen. Yo he visto los Moonies en Sudamérica parados debajo de un torrencial aguacero vendiendo flores, rosas y claveles. ¿Y acaso se quedan con el dinero? No, eso todo va al doctor Mooney. Y yo he pensado cientos de veces que los cristianos, los católicos, se separarían bajo la lluvia. No, no lo haría. No separarían por Jesús, pero sí separan bajo la lluvia por su causa los muertos. Y vi carro tras carro pasarles por el lado. Y de vez en cuando un carro paraba y compraba un par de claveles. ¿Y acaso esas personas son ignorantes? ¿Qué es en realidad lo que ellos están buscando? Pues están buscando algo sobrenatural. Están buscando su realización. Y van a conseguir realizarse, aunque signifique dolor, sufrimiento, hambre, porque ellos quieren ser dedicados, quieren estar dedicados a algo. A lo mejor nosotros, ustedes y yo, no hablamos sobre eso lo suficiente. Yo hablaba con una religiosa hace muchos años y mencionaba el nombre de Jesús. Y ella me dijo, nosotros no hablamos de él. Y yo le contesté, ¿cómo dices que no hablan de él? Entonces, ¿de qué hablan? Bueno, no queremos herir los sentimientos de las personas, me contestó. Y yo le dije, mala suerte, entonces quítate ese hábito que llevas puesto. ¿No quieren hablar de Jesús? Entonces, ¿de qué quieren hablar? ¿De política? Me siento como los libaneses en busca de un hombre honesto. El Señor debía de haber resucitado y ponérselos delante y decirle, ¿lo quieres más honesto? Si eres un político, todos esperan que seas deshonesto. Y cuando te agarran, entonces, solamente tienes que hablar bastante hasta que los convenzas. Eso es todo. ¿Y qué pasa? ¿Acaso no tienen dinero? Tienen que tener dinero para poder mantener todos los anuncios que hacen y todos los carteles que mandan a hacer diciendo, yo estoy con esto, lo otro. ¿Por qué no ponen uno que diga, estoy con Jesús? Un botón en sus bolsillos que diga, estoy con Jesús. Y se lo pueden poner en su saco, en su traje, en su camisa. Algo que diga, yo amo a Jesús. Ser tan dedicado al dinero, eso es un culto. Ser tan dedicado a uno mismo es un culto a uno mismo. Solo haces lo que quieres, cuando quieres, como lo quieres. Y no te importa a nadie más. Los hombres que son sinceramente reales quieren educar a su familia, quieren educar a sus hijos en las mejores escuelas, pero nunca ven a sus hijos, pues tienen mucho trabajo. ¿No es eso también un culto? Te estás alejando de tu familia, de tus seres queridos. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron juntos en la sala de la casa y conversaron? Hablaron de cualquier cosa, pero hablaron. Cualquier cosa que busquemos con la esperanza de obtener la paz, que no sea de Dios, nunca les dará nada. Solamente los hará pasar por una terrible, terrible experiencia. ¿Saben lo que dice nuestro Señor en su libro? Y les quiero mostrar lo que sucede cuando, aunque sea una persona, se aparta del camino y elige su propio camino. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde nuestro Señor le dice al pueblo lo siguiente. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no vivirán en la verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso no se dice hoy, ¿verdad? Sus hijos llegan del colegio diciendo, la hermana o el sacerdote dicen que eso es solo un símbolo. Eso es un culto. Errar es un culto. El culto es apostasía, es el culto de la mentira. Es un culto que niega toda la verdad. Y está sucediendo aquí. Vamos a ver lo que le pasa a Jesús cuando continúa diciéndonos la verdad. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo vivo en él. Y si ustedes corren detrás de visiones y de personas que ven o buscan a cualquier persona que ha hecho algo, cualquier cosa que sea fuera de lo usual o sobrenatural, aunque sea de Satanás, ustedes aún sabiéndolo, lo buscan. Y eso es un culto. Les voy a contar algo que le sucedió a mi propia madre. Ella no se encuentra aquí, así que no le va a importar. Ella pasó por tiempos muy terribles con mi padre y con el divorcio. Realmente pasó por momentos muy difíciles. Y una de mis tías llegó a mi pueblo. Mi tía se leía todos los libros en las bibliotecas. Y también lo hacía así mi madre. Pues pensaba que aquellos libros eran aburridos. ¿Quién querría leer sobre filosofía cuando podías leer a Popeye? ¿Entienden? Pues esa era mi actitud. Se ve que no me sirvió de mucho, ¿no? Bueno, pues, continuando, mi tía le dijo a mi madre, aquí hay, ¿cómo se les llama? Oh, una vidente, una palmista, y estar en este gran auditorio. Y mi madre le dijo, yo no voy a hacer que lleve mi medalla milagrosa. Mi tía dice, está bien, ¿qué importa? Y así, mi madre fue una gran medalla puesta. En ese momento, la vidente volvió su mirada y dijo, alguien aquí lleva una medalla. Por favor, váyase. Yo no puedo hacer lo que estoy haciendo mientras usted se encuentre aquí. Me despertó a mí. Mi madre se quedó sentada allí y le echó a perder toda la noche. Ella no podía hacer nada. Y mi madre no era tonta, ella sí sabía lo que estaba haciendo. Y algo parecido sucedió en televisión. Yo me encontraba en una clase sobre las escrituras y este me dice, ¿por qué no miras a ese hombre que, por cierto, no era de Dios? Probablemente no. Y por favor, dime lo que piensas. En realidad sucedieron dos cosas. Las manos sobre una mesa y de pronto la elevaba y yo pensé, esto es realmente estúpido. Él se acercó a una persona y le dijo, ¿lleva usted una medalla? De las mesas no se levantaba. Ella contestó, sí. Y él le dijo, pues quítesela. Y la mesa se elevó. Esa misma noche, el mismo hombre se llevó con él una artista muy famosa y le dijo a ella que escogiera la guía. Allí habían varias guías telefónicas y ella escogió una. Entonces, él dijo, ábrala y dígame en qué página está. Y así lo hizo ella. Y él dijo, ahora escoja cualquier otra guía y busque esa misma página. Y así lo hizo ella. Pero ustedes tienen que saber que el enemigo trabaja con las facultades de ustedes, la memoria y la imaginación. Las otras puertas del intelecto están totalmente cerradas a no ser que ustedes mismos. Así que nunca pueden decir, yo no sabía lo que hacía. Pues lo sabe enseguida. Así que esta mujer hace todo lo que él le manda. Él la manda a arrancar la página y poner su dedo encima. Y en esos momentos ya no se acordaba de nada y comenzó a pensar, ¿pero cómo va él a hacer esto? Él se le abalanzó encima como un rayo y le gritó, no use su inteligencia ni su memoria. Yo en ese momento hubiera apagado el programa, pues me dije, este hombre es verdaderamente patético, este hombre está poseído. La audiencia no hizo ningún caso. Cuando usted comienza a asistir a un culto, el Señor Dios les advertirá con pequeñas cosas como esta. Ustedes no escuchan. Vayan a Jesús. Si necesitan ayuda, vayan solamente a Jesús. Ustedes tienen una compasión, una dedicación mal orientada. No hay nadie que ustedes puedan dedicarse a Él mejor que a Jesús. Para Dios, para Jesús, ustedes pueden tener una dedicación mal orientada. Y eso es algo asombroso para mí. En este mundo hay tanto satanismo, donde jóvenes matan y abusan de niños pequeños sin ninguna conciencia. Para nuestra madre, esto es un programa terrible. Por favor, vayan hacia Jesús y búsquenlo. No vayan detrás de alguien que dice que ve al Señor. Lo que ellos dicen contradice la verdad y contradice las Escrituras. Solo Dios les da la luz. Buscamos sentirnos bien, buscamos dedicación, queremos sentirnos bien, queremos pertenecer a algo o a alguien completamente, pero ese alguien siempre tiene que ser Jesús. Vamos a ver qué les pasó a los 12 apóstoles. Aquellos que enseñen mi doctrina, dice Jesús, y fíjense bien, ha dicho doctrina, así que el que venga y les diga que la Eucaristía es solo un símbolo, deben decirle un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 59, habla de la doctrina, no dice símbolo. La doctrina fue enseñada en Cafarnaum. Y después que muchos la escucharon, dijeron que era intolerable. Y son intolerables las cosas que suceden ahora. Que una mujer diga que tiene derecho sobre su cuerpo y mate a un niño. Yo pienso que el aborto es un culto. ¿Qué sacrifican? Pues sacrifican a un niño. ¿Por qué? ¿Por compasión? Claro que no. Por dinero. Cobran 500, 600 dólares, tal vez por 10 minutos de trabajo. Porque no me digas que lo hiciste por compasión. ¿Compasión con quién? ¿Y qué del hecho de que sacaste un niño arrancándole las piernas, los brazos? ¿Es eso acaso compasión? Te ciega tanto a la vida que te hace convertirte en una persona que practica el culto de la muerte. Pues eso es lo que estamos haciendo hoy. Los matamos aún antes de que nazcan y después los matamos porque ya están muy viejos. Muy viejos. Pues de ser así, la mitad de ustedes ya no existirían. Pues habemos muchos demasiado viejos y empezamos a hacer eso. Yo me quedaría sin audiencia. Es más, que yo no estaría aquí. Y las cosas son muy extrañas. Yo sé que estamos en la época del anticristo y ustedes dirán, ya empezó de nuevo. Pero no, escuchen bien. Matamos antes de nacer, matamos a los viejos, pues ya no son de calidad y que no tienen calidad de vida. ¿Y qué significa eso? ¿Qué estamos haciendo? Decimos, vamos a crear las cosas nosotros mismos. Oh, podemos ahora crear ovejas y dos monos. Y los monos hacen monos. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? Los monos hicieron esos dos monos. Y no me diga que no van a practicar eso mismo con un ser humano. Yo escuché a un hombre decir hace varias semanas que él había tenido un perro maravilloso. Para mí parecía como un perro normal. Quiero decir, un perro es un perro, ¿entiendes? Tienen caras diferentes, pero son perros. Pues él quería otro perro idéntico a su perro cuando éste muriera. ¡Oh, fantástico! Y él se buscó un veterinario para que hiciera esto, congelara la especie, la copiara, y cuando esté listo y quiera su perro, pues yo se lo doy. Igual al suyo. Pero ¿estamos locos? Sí. Estamos verdaderamente locos. Hacemos copias. ¿Quién fue Bernard Shaw? ¿O fue otra persona? No sé. Es sobre una mujer muy bella. Se me olvida quién. No recuerdo exactamente cómo fue. Pero ella dijo, no me puedo imaginar a otro con una cara tan fea como la tuya. No me puedo imaginar tener un hijo que salga parecido a ti. Y él le dijo, bueno, mientras no saque tu cerebro, todo está bien. Era mucho mejor, pero de veras, no recuerdo exactamente cómo iba el cuento. Así que ahora vamos a copiar perros, vamos a copiar gatos, vamos a clonar personas. Oh, sí. ¿Y acaso les importa que el Santo Padre diga, basta ya, es hora de parar? Pues, ¿tendrán un alma? ¿Tendrán un alma? Pues no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Todos llevamos un ser dentro. En este caso, ¿sería su propia alma? ¿O pues que acaso estamos tratando de hacer lo que siempre hemos querido hacer, ser como Dios, ser creadores? ¿No tenemos suficiente tiempo para crear? Pues entonces hacemos lo que quiere Satanás. Entonces tenemos un culto. Un culto que dice, yo no quiero a Dios, yo no quiero al único y verdadero Dios, yo quiero mi propio Dios. Así es que voy a crear a mi propio Dios. Pero no podemos mirar solamente a los cultos que hacen tanto mal, como lo que sucedió hace más o menos una semana. Se dice que existen alrededor de 200 cultos de esa clase. Los cultos están en todas partes. El dinero bien puede ser un culto, la ambición puede ser otro culto. Todo lo que posea su corazón y su mente, al extremo de estar por encima de sus seres queridos, de su familia, es un culto. Puede que usted sea su único miembro, pero si lo está alejando del amor de su familia, del amor de su prójimo, se lo está alejando de su capacidad de sufrir, de amar, de sentirse fracasado, de ser libre, de sentir alegrías o las tragedias de su familia, pues estamos realmente en un culto. Y tenemos que tener mucho cuidado hoy día, pues esto es lo que sucede o sucedió en los tiempos del Señor. Estas personas dijeron, esto es mucho sufrimiento. Y Jesús, él sabía que sus seguidores estaban protestando. ¡Oh, qué cambio! Él no dijo que los fariseos se quejaban o que los patriarcas de la iglesia se quejaban o los saduceos. Sus seguidores eran los que se quejaban. ¿Acaso no se quejan ahora también? ¿Quién es quien les dice que no existe una verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿Es acaso un protestante o un rabí judío o un musulmán? No. Muchas veces es su propio pastor o su maestro o una religiosa. Son sus seguidores. Jesús sabía que sus seguidores se quejaban por eso. Y él les dijo, ¿acaso les molesta? Pues parece que todavía les molesta. ¿No creen? Todavía nos molesta. Les desconcierta lo que les he dicho. ¿Qué va a ser entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Pero hay algunos de ustedes que no creen. En efecto, ¿sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían? ¿Y quién era aquel que lo iba a entregar? Agregó, ¿no les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no le ha concedido esta gracia? A partir de ese momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Fíjense que ahora dice discípulos, no seguidores, y ya ahora solo nos quedan 72. Muchos de sus discípulos lo abandonaron, dejaron de seguirlo. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas así pasan hoy? Nuestra Señora no pudo concebir inmaculada, eso lo dicen ahora, pero sí fue así. Una mujer llamó el otro día y dijo que alguien le había dicho a ella que Jesús estaba en estado de coma, que él se había enfermado. ¿Se creen que estamos jugando? ¿Cómo va a decir que Jesús está en estado de coma? Él fue maltratado, casi no podía respirar, fue clavado en una cruz, traspasado con una lanza, hasta que agua y sangre brotaron de su costado. ¿Y van a decir que está en coma? Mi abuela diría que están locos. Si no eres italiano, no lo entiendes. Quiere decir que no saben lo que dicen, pazzo. Pero Jesús dijo algo muy fuerte. Le dijo a los 12, pues ahora había perdido a sus seguidores, había perdido a sus discípulos. Ahora solo le quedaban 12. 12. Y como Dios, Él se ve obligado a explicar. Si fuera solo un símbolo, Él hubiera podido decir, la justicia lo obligaría a decir, un momento, yo no quise decir eso. Yo quise decir que esto era solo un símbolo, como yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Pero Él no dijo eso. Él miró a los 12 y les dijo, ¿quieren dejarme también ustedes? El Señor Dios, Hijo, estaba dispuesto a perder a todo el mundo, incluyendo a los 12 discípulos, antes de cambiar de parecer. La próxima persona que les diga que es solo un símbolo, déjenlo saber. Pedro dijo, algunas veces abría la boca y metía la pata, pero la vez que mejor abrió la boca fue para decir, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús respondió, yo mismo los elegí a ustedes, los 12. Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Yo escuché a alguien decir el otro día que Judas, que nosotros debiéramos de rezar por Judas. Y así a lo mejor lo ayudaríamos. Yo creo que eso es compasión mal orientada, pues no podemos llamar a Jesús un mentiroso. La próxima vez que alguien les diga eso a ustedes, yo diría, capítulo 6, versículo 70. Recuerden, capítulo 6, versículo 70. Ven, tenemos que llamar a la espada por su nombre. Tienen que tener fe en Jesús. Todo lo que la iglesia nos enseña se encuentra en este libro. Todas las doctrinas, pues se llaman doctrinas, no se les dice las verdades o ideas. Es una doctrina. Y cualquier cosa que los confunde en un mundo lleno de cultos, ya sean cultos de muerte o cultos de herencia, de apostasía o lo que sea que los empuje a separarse de Dios, del verdadero y único Dios, lo que los empuje a seguir otra dirección o rumbo, es de alguna forma un tipo de culto. Un tipo de culto. Y ustedes tienen que mantenerse alejados de ellos. Los malos hábitos, pues ves, estos niños de 9, 10 u 11 años frente a esas maquinitas representando guerras y criaturas feas o horribles. Recibes por correo un catálogo que te muestra estatuas diabólicas, las cosas más feas que se puedan imaginar. Yo lo boté. No gasten sellos en eso. Eso es ridículo. Pues ahora puedes comprar hasta pequeños demonios. ¿Por qué? No podemos tener un juego normal. ¿Por qué tenemos que llenarle la mente a nuestros hijos con estas criaturas horribles que vienen del infierno? ¿Por qué no les ponemos una foto de Jesús o la foto de un ángel? Pídanle a sus ángeles guardianes, pídanle a sus ángeles. Si ustedes se van en una dirección de la cual ustedes no están muy seguros, pídanle a su ángel de la guarda. Los ángeles son muy poderosos. Lean sobre ellos, búsquenlos en las escrituras, vean dónde están, son muy poderosos. Y ustedes los necesitan. Yo necesito toda la ayuda de Jesús que podamos conseguir. Manténganse alejados de todo hábito o costumbre que los aleje de Dios, porque están en peligro. Están en grave peligro. Tienen que arrancar la hierba mala desde la raíz y decir, Señor, ya no te voy a ofender más. Voy a confesarme. Pero no lo hagan por temor, háganlo por amor. Por amor a Jesús, porque ustedes quieren ser libres, porque quieren ser santos. Dios no nos creó para lucir como monstruos, nos creó para que fuéramos como la belleza de María y la belleza de Jesús. Él nos creó para que fuéramos felices en el cielo con Él, para siempre. ¿Por qué van a desear ser algo feo? Así es que estén muy alertas de cualquier cosa que venga hacia ustedes, que los haga dudar de su fe, que los haga dudar del Santo Padre, que les haga dudar de este libro de la Biblia, les haga dudar de la Eucaristía, que les haga dudar de la confesión. Ustedes pueden escribir sus pecados en un pedazo de papel y después lo van a quemar. ¿Y saben lo que van a tener? Pues nada más que cenizas. Ustedes no quieren hacer esto. Ustedes tienen que querer que los perdonen. En la confesión, todo lo demás es una mentira, y lo pueden ver aquí. Los que piden perdón serán perdonados. ¿Dónde dice aquí que escriban sus pecados en un pedazo de papel y que después los quemen para que les sean perdonados? Que lo pueden hacer en su casa y no tienen que venir a mí. ¿Dónde lo dice? Tienen que decirle, perdóneme, perdícame, Padre, porque he pecado. Y ese sacerdote en ese momento es Jesús. Él ha tomado el puesto de Jesús. Nada puede tomar el lugar de la confesión. Absolutamente nada. Este papel que quemaron no les trae la gracia. La gracia viene solamente de Dios. Eso sería igual que un culto. Quemas los papeles y ya estás perdonado. Eso no te ha perdonado nada. Tenemos una llamada. Hola.
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 Hola, madre.
¿De dónde eres?
De Huntsville.
Casi no lo puedo oír.
¿Que no me escucha?
No, muy bien.
Ay, lo siento mucho.
Yo creo que nuestro sistema telefónico tiene problemas. Acabamos de cambiar el sistema y ¿qué le puedo decir? Hay tantos botones aquí. Cada vez que aprieto un botón es el equivocado, le cuelgo a todo el mundo. 50% de nuestras llamadas no están entrando. Yo digo, ¿y para qué queremos esto? Yo solo tengo una máquina grande, así de grande, con un montón de botones haciendo esto, y ahora tengo que poner un 3 si estoy de este lado del edificio, un 4 si estoy de aquel lado del edificio, y un 2 en la otra parte. ¿Pueden creerme que cuando usé el teléfono el otro día escuché, si quieres esto o lo otro, márquelo? Si sabes el número de ese, por favor, márquelo ahora. Si tienes alguna pregunta, marque el 6 ahora. Si no funciona, y ahí fue donde yo dije, vaya, y colgué. Eso fue un verdadero desastre. Y yo solo quería expresar mi frustración con el sistema telefónico automatizado. Y ahora dígame, ¿cuál era su pregunta? ¿Todavía está ahí?
Sí.
Ah, ahora sí lo escucho bien.
Ah, sí. Yo estaba leyendo un artículo sobre cómo rezar el rosario hace unos días. Y me encontré con un término llamado señal de la gracia, y supuestamente fueron las promesas que Nuestra Señora le reveló a Santo Domingo. Y no sabía qué significaba eso verdaderamente. Quisiera ver si usted me lo puede explicar. Por favor, explíqueme lo que no lo sé.
La señal de la gracia fue la Inmaculada Concepción. Ella concibió sin pecado y con una gran pureza de corazón. Bueno, pues tenemos el sábado de Pascua Florida, el Sábado Santo. ¿Y qué se hace cuando vas a los servicios del Sábado Santo? Pues se renuevan las promesas del bautismo. Renuncias a Satanás. Sí, puedes tener una señal de gracia muy especial que sucede solo una vez al año, o solo una vez en la vida. Nuestra Señora es muy grande. Yo espero, yo verdaderamente espero y pido todos los días que un día ella verdaderamente sea declarada por nuestro Santo Padre como corredentora y mediadora de todas las gracias. Ahora, no se me alboroten, ella sufrió con su hijo, y qué madre, qué verdadera madre no sufre con sus hijos, ¿verdad? Esto no es tan difícil de entender. Yo lo estaba pensando esta semana, o tal vez fue la semana pasada. Hay algo que Nuestra Señora sufrió durante la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan qué fue? Cuando nuestro Señor fue atravesado con la lanza y estaba muerto. Y Nuestra Señora tiene que haber sentido eso como solo una mujer puede sentirlo. Ella tuvo que ver cuando la sacaron, que unas gotas de sangre y agua salieron, y eso fue lo único que salió. Y ella tuvo que mirar mientras en ese momento nacía la iglesia. La iglesia nacía y el corazón de Jesús fue abierto desde entonces por la iglesia y para ustedes dentro de la iglesia, para que todos sus pecados puedan ser limpiados. Hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Oh, nadie jamás me podrá convencer de que ella no vio el corazón de Jesús traspasado por una lanza y ella rezó. Ella tuvo que rezar por el ladrón y tuvo que rezar por ese hombre que le atravesó el corazón a su hijo. Ni siquiera lo pudieron dejar tranquilo después de muerto. ¿Y qué dijo ese hombre? En verdad, este era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a él? Algunos místicos dicen que cuando la lanza traspasó a Jesús, una gota de sangre le salpicó su ojo y que de pronto pudo ver. ¿Es esto acaso la verdad? Yo no lo sé. ¿Pero qué lo hizo decir eso? Algo tuvo que sucederle para que él dijera verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y Nuestra Señora tuvo que haber rezado por él para que esto sucediera. Nuestra Señora tiene que haber escuchado a los dos ladrones maldecir a nuestro Señor hasta que uno dijo, ¿por qué? Basta ya, nosotros nos merecemos el castigo, pero él es un hombre inocente. ¿Qué lo hizo al decir, Señor, acuérdate de mí cuando llegas a tu reino? Y el Señor le contestó, este día estarás conmigo en el paraíso. Ah, el ladrón fue un ladrón hasta el final, pues hasta se robó el cielo. Bueno, Nuestra Señora tiene que haber orado por él, pues solo una madre lo puede hacer por su hijo de esa forma. Esa fue una gracia, algo muy especial. Tenemos otra llamada. ¿Hola?
Hola, hola.
Hola.
Hola, soy Miguel de Connecticut.
Maravilloso. ¿Y cuál es su pregunta?
Bueno, primero que nada, le quiero dar las gracias por orar por mí en mi ordenación como diácono este sábado.
¡Oh, maravilloso!
Y para el sacerdocio el año entrante. Voy a ir a Connecticut para estar allí. Pero quería decir que el Padre Pío siempre dijo que la mayor arma contra Satanás y sus cultos, con la excepción de la misa, era el rosario. Así que yo le quiero decir a todos los que la ven esta noche, al igual que usted lo dice todos los días, que recen el Santo Rosario para eliminar todo esto de nuestro país.
¿Sabe una cosa? Le tengo que hablar del poder del Rosario. Todos conocemos al Padre Gobi, y cuando el Padre Gobi estuvo aquí, él dice que mientras caminaba por una calle oscura, solo, y un perro enorme se le paró delante, con la boca abierta y listo para atacar, para morderlo. El padre estaba rezando el rosario. De esta forma le pegó el perro con el rosario y de pronto el perro se achicó. Hizo así y se encogió. Y él se dijo, ¡oh, qué divertido! Lo volvió a pegar. Y el perro parecía un cachorro. De pronto se volvió perro y le hizo la señal. Y de pronto se volvió al perro, que era un cachorrito en ese momento, y el Padre Gobi hizo la señal de la cruz y el perro desapareció. Para mí, ese es solo un incidente, pero le pasó a San Juan Bosco también. Un incidente que muestra el poder del rosario. Yo he leído todos los libros sobre las apariciones de Nuestra Señora, bueno, todos los buenos, Lourdes, Fátima, Medjugorje y muchísimas otras. Y en todas, el rosario, la gran arma. Bueno, no nos podemos imaginar que podemos salvar a Rusia de una bomba atómica con esto, o de un culto al cual te quieras ir. Esta es nuestra arma. Estas no son cuentas. Es un arma. El diablo huye, el mundo huye, los pecados volarán, las tentaciones desaparecerán. ¿Qué se nos está pidiendo? ¿Un gran ejército? No. Esto es lo que necesitamos hoy, este rosario. Yo no lo mantengo muy bien, pues siempre lo uso, ¿ven? Siempre lo llevo en mi bolsillo. Pero aún cuando lo llevan en su bolsillo, es un arma. Tenemos otra llamada. Hola.
Hola.
¿De dónde eres?
Yo soy de San Luis.
Maravilloso. ¿Y cuántos años tienes?
11.
Qué bien. ¿Cuál es tu pregunta?
Yo estaba preguntándome, pues he oído mucho sobre los cultos. ¿Por qué las personas se suicidan y a dónde van después que ellos mueren?
Bueno, yo pienso que las personas lo hacen, mi niño, porque quieren algo que no están recibiendo. Algunos quieren escapar de algo, otros quieren una experiencia mística al costo de lo que sea. Y sabes, Padre Pío dijo que muchos lo hacen por curiosidad. Oh, y eso está muy mal. La mayoría cae porque buscan lo místico, lo sobrenatural, pero no lo buscan en la dirección correcta. Recuerda lo que dijo nuestro Señor, el enemigo es un mentiroso y lo ha sido desde el principio. Es un mentiroso que no puede decir la verdad, por eso quiero que digan el rosario. Ustedes, los niños de tu edad, ya se encuentran en cultos, ten mucho cuidado con qué muchachos te reúnes, a dónde van ellos, todo depende de su luz. Si verdaderamente escogieron ese culto por encima de Dios, a sabiendas y conociendo las consecuencias, entonces estarán perdidos para siempre. Es algo terrible. Uno dice, bueno, Dios no pone a nadie en el infierno. Tiene razón, Él no lo hace. Todos los que se encuentran en el infierno están allí, no porque Dios los puso allí, sino porque ellos mismos querían ir. Y es por eso que no podemos arriesgarnos, ¿ve? No podemos jugar con fuego, porque nos vamos a quemar. No podemos jugar con las tentaciones, no podemos tomar chances y correr riesgos. Acepta lo que Dios te mande en la vida. Tal vez sea dolor, tal vez, qué sé yo, puede ser cualquier cosa, buena o mala. Pero en ese momento, si buscamos a Jesús, lo vamos a encontrar. Si yo busco bondad, encontraré bondad. Lo que estés haciendo, ya sea un trabajo o lo que sea, hazte estas tres preguntas. ¿Es esto para el honor y la gloria de Dios? ¿Es para el bien de mi familia, de mis seres queridos? ¿Acaso me acercará más a Dios? ¿Me ayudará a ser santo? Si en lo que estás no se acerca a la respuesta correcta de estas tres preguntas, sal rápidamente, tan rápido como puedas. Porque no es bueno para ti. No es bueno. Bueno, necesitamos rezar por esas almas. Algunos pueden haber estado totalmente ignorantes de lo que hacían, pero muchos que cometen suicidio no son ignorantes. Lo hacen conociendo las consecuencias. Y la gran mentira es que ya escapas del dolor. Pero no es así. Puede que haya salido del caldero hacia la candela directa. No crean a los mentirosos, solo los quieren engañar. Como el señor Kevorkian, pídanle a Jesús todas las noches que les dé luz y perseverancia, que lo puedan amar con todo su corazón, en cuerpo y alma. Y no quiero que se olviden que nuestra programación cuesta 390,000 dólares al mes, solo el transponder. Cada vez que abrimos esa puerta y les llevamos la palabra de Dios y la grandeza de la iglesia a todas partes del mundo, por radio, televisión, internet, tenemos muchos gastos. Eso es solo una parte de lo que necesitamos. Sean generosos y hasta luego.